Bienvenidos al episodio 118 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos, mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás, Óscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas, donde hablamos de criptomonedas, hablamos de salseo y hoy os traemos salseitos buenos, os traemos cosas muy curiosas que han pasado esta semana y vamos a hablar de algo que la comunidad de España no se ha hablado prácticamente nada. En la inglesa es super trending topic por todos los lados y que es puro salseo y no se entiende, no hay manera, así que no os podéis perder este capítulo, chicos.
Exactamente, yo creo que hoy os vamos a explicar un caso real de cómo una persona ha conseguido juntar más de 7 millones de dólares en días. La gente ha donado voluntariamente sus Ethereums a esta persona a cambio de una promesa de sí, tú me lo das y participas ya en una pre-sale. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? Es para flipar. Vamos a hablar también, importante, esto es muy importante para todas aquellas personas que tengan una hardware wallet, concretamente un Ledger. ¿Qué ha pasado con Ledger? ¿Tenemos problemas con nuestro dinero en Ledger? Estamos hablando de que hay una backdoor, una puerta trasera escondida que nos puede exportar la clave privada. ¿Tenemos problemas y hemos de sacar ya todo de Ledger o no? ¿O cómo está el tema? Vamos a hablar de todo eso para que tengáis una opinión un poco más formada a raíz de esta conversación y de nuestras propias opiniones, que al final no dejan de ser eso, lo que nosotros pensamos con todo lo que sabemos, y a cada uno que decida lo que quiere hacer, está claro. Y también yo creo que me gustaría empezar hablando, ¿tú te acuerdas en el capítulo anterior, en el 117, hablamos de la colección de NFTs de Siwas, de Kabila, que es una colección que está en la blockchain de Dera? Bueno, que no es propiamente ni una blockchain, ya lo comentamos con la tecnología que usan y todo. Bien, pudimos mintear, mucha gente de nuestra comunidad en Inversores Club también pudieron mintear, nos escucharon, pudimos repartir incluso whitelist dentro de la comunidad, eso estuvo muy chulo. Pues bueno, básicamente fue todo un éxito, no sé cuantísimas peticiones recibieron, pero era una colección que no llegaba a los 1000 NFTs y se agotó en 50 segundos. En 50 segundos. Pero es que hubo gente a lo loco que consiguió mintear 45, 40, 50 NFTs, yo no sé. Hay gente que son unos cracks, ¿eh? El tema es, desde que salió a 750 HBARs, pues se ha disparado. Está haciendo más de un por dos. Algunos han llegado a vender a 12.000, 15.000, incluso más. Hay algunos listados a 50.000 HBARs. El tema es que la gente, muchos han ido comprando y holdeando, o compro varios, vendo algunos, recupero inversión, tengo un NFT gratis, que me ha salido gratis, o tengo un NFT y además voy acumulando más HBARs gratis. Felicidades a todos los que habéis hecho esto. Nosotros podemos explicar un poquito nuestra estrategia, ¿no? Y yo diría felicidades
primero,
también al equipo de
primero...
Kabila.
Primero, Cristian, me tengo que felicitar, que creo que en este 2023 es la primera que acertamos de todas, es decir, no hemos perdido dinero, Cristian.
No, exacto, ¡bravo! Es verdad, un aplauso, un aplauso. Bueno, tanto en GQ tampoco estamos perdiendo dinero, amigo, ¿eh?
Tampoco,
desde que
tampoco.
Empezamos a recomprar estamos fuertes allí.
Sí, pero bueno, es un poquitín la coña, porque siempre decimos todas las cagadas y nunca decimos la que acertamos.
Es verdad, ahora últimamente no la cagamos, porque no estamos invirtiendo en máximo riesgo.
Exacto, eso sí que es verdad. Pues sí, vamos a contar la estrategia que hemos hecho nosotros. Nosotros minteamos unos cuantos, y lo que hemos hecho es vender la mitad por más del doble. Entonces, hemos recuperado inversión, tenemos unos cuantos HBAR de beneficio, no mucho, pero tenemos ahí beneficio. Profit es profit, hay que grabarse esa frase a fuego. Y holdeamos Siwas. ¿Siwas? ¿Se dice Siwas?
Sí. Siwas es... Yo le llamo Siwas, pero no sé.
Siwas, ¿no? Es que me sale como en alemán. En alemán la W es V. Siwas. Y entonces es Siwas. Bueno, no, la cuestión, que holdeamos unos cuantos, igual que tenemos unos cuantos Kes, que nosotros somos grandes tenedores.
Ojo, ahí,
que parecemos casas parecemos los inmuebles, que tenemos grandes, somos un gran tenedor de Kes.
Hombre, tenemos realmente en el proyecto de Kabila, creemos bastante, tenemos una gran inversión allí, ¿eh?
Sí, no sé cuánto era en total, no sé.
No tengo ni idea, no lo sé.
Eran mucho, no sé si eran 8.000 o 10.000 dólares, más o menos, no recuerdo. Hay a valor de ahora, ¿vale? Es decir, hay cositas interesantes.
Sí, no sabía, no. De hecho, para la gente que nos escucha ya lo sabe.
tendríais que haber visto la cara de Cristian.
No, es que sabéis que Óscar y yo hacemos cuentas conjuntas en muchas cosas. Esta es una de ellas. El tema de HBAR, del token de Dera, lo tiene todo, Oscar, y a día de hoy, nuevamente, no tengo ni idea de cuánto dinero tenemos allí. Ni dinero, ni en dinero ni en tokens, no tengo ni idea. Pero bueno, tú lo tienes controlado, tienes todo de la mano. Bueno, yo no tengo ni acceso a eso, ¿eh?
Yo tengo que ver dónde está. que sí, no, está controlado.
Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Fuera broma.
Tranquilo, no te preocupes, que sí.
Que no sé cuánto era, pero era pasta. Era
sí,
pasta.
Sí.
Vale, bueno, ya
no
está.
No te preocupes, que te pases usted.
Hablando de esto, hay que preocuparse uno de sus propias finanzas. Escúchame, Oscar, vaya locura lo que está pasando. Mirad, hace nada, el capítulo anterior os estuvimos hablando de las meme coins, de la moneda esta de Pepe, de cómo un montón de gente estaba empezando a palmar pasta y siguió palmando pasta. De hecho, voy a ir un momento a Arkham para comprobarlo. ¿Te está gustando a ti la plataforma de Arkham, eh?
Sí. Mucha, mucha caña. Tenéis un vídeo que lo dejamos en la descripción, que lo publicamos la semana pasada, que es un tutorial, un paso a paso de cómo funciona, ¿vale? Que es básicamente Arkham, es una plataforma para rastrear por blockchain todo de lo que es rastreo on-chain, ¿vale? Es súper, súper interesante.
Correcto.
Y como Cristian, sabéis que es un poquitín... es el friki de los dos, con todo el cariño y amor del mundo, pues está trasteándolo y se lo está pasando como un niño pequeño. Yo, la verdad, no he tenido la oportunidad de poderlo trastear todo lo que me gustaría.
Bueno, no pasa nada, tío, no pasa nada. Yo estoy mirando ahora... Bueno, están palmando pasta, ¿eh? La mayoría de gente. ¿Se escuchó casos de gente que, oh, han ganado mucho dinero? Sí, claro. Los que estaban allí primeros para manipular el precio, las ballenas que entraron... Y los que lo siguieron allí inmediatamente, pero la mayoría de gente que quiso entrar después, ¿qué pasó? Se listó en varios exchanges y el precio se desplomó porque empezó a comprar todo el mundo con la esperanza de que seguiría subiendo algo sin fundamento alguno, pues normalmente eso es lo que pasa. Igual que la mayoría de meme coins. De hecho, a día de hoy, si vamos a la mempool de Bitcoin, eso que os explicamos en el capítulo 117, a la memoria esa temporal donde están las transacciones en el limbo, la pecera con peces y los pescadores que son los mineros que los cazan, que los pescan, pues allí vemos que ha bajado un poco. Ya estamos en transacciones alrededor de unas 200.000 transacciones pendientes. Se ha reducido a la mitad, literalmente están a un 50% menos de beneficios los mineros, porque obviamente se les disparó allí los beneficios. Y la memoria, pues si estaba sobre 300 megas al máximo, ahora está en unas 900 megas. Es decir, que poco a poco se va descongestionando.
Es cuestión
Vaya
de tiempo.
Petardazo le han pegado a la pobre blockchain, ¿eh?
Pero es cuestión de tiempo, de que se pase, ya lo hablamos en Negocios TV cuando estuvimos.
Sí, correcto.
Es una ola, es una moda, y igual que viene se irá porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, si quieres, te he traído yo un... ¿Ibas a decir algo?
Sí, iba a darte introducción, te iba a introducir a ti ahora, porque si bien hablamos de Pepe la última vez y que están habiendo otras monedas, pues ahora queremos hablaros de otra moneda y de qué está pasando con esta moneda, porque hay gente que se está volviendo completamente loca enviando Ethereum a un... Creo que es a través de un smart contract que lo hacen igualmente, ¿eh? Pero no estoy seguro al
100%. No.
Directamente es donando a la wallet directa, ¿no? Vale.
Sí.
Pues entonces vamos a hablar de qué pasa con una cuenta que se llama ben.eth, que si la traqueáis... se puede traquear desde donde queráis. Yo, por ejemplo, si lo hago desde Arkham, pues, y busco qué tiene este señor, porque es importante este señor, vemos que tiene... Yo te voy a decir números, Oscar, y luego tú le metes caña. ¿Qué te parece? Voy a leer su portfolio, que sepáis qué monedas tiene este hombre. Ethereum, en la blockchain de Ethereum, tiene casi 4.000 Ethereums. De una moneda llamada Ben, tiene 86 trillones. En dólares son 6 millones y medio de dólares. Ethereum en otra blockchain pues tiene mil y pico dólares, ya es casi todo lo tiene, bueno, Ethereum y Ben, ¿vale? Todo lo demás es miseria en comparación. Pero bueno, dicho esto, ¿quién es Ben? Este BNTH, ¿por qué tiene tantísimo Ethereum, Oscar? 7 millones en Ethereum, 7 millones de dólares en Ethereum y 6,4 millones de dólares en BEN. ¿Qué está pasando aquí?
Vamos a hacer una breve explicación, ¿vale?
Por favor.
Y luego opinamos, ¿no? Porque es que a mí esto es una de las cosas que el mercado cripto no lo entiendo, y como no lo entiendo, me explota un poquitín la cabeza, ¿vale? Este tipo tiene un mono, un bike de su foto de perfil, con una corona, entonces es muy movido en el mundo de los NFTs, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué pasa? Saltó a la fama porque a primeros de mes de mayo salió la moda, lo que estuvimos hablando, Pepe Coin y que no sé qué y que no sé cuántos. ¿Qué sucede? Él sacó una moneda, una meme coin, que no vale absolutamente para nada, que se llama Ben. Entonces,
cero utilidad. Correcto.
Sí, cero utilidad. Moda de Ben, de las meme coins, crea la suya y ¿qué pasa? Se viraliza, ¿vale? Y consiguió tener, de 4 días después de su lanzamiento, consiguió tener un market cap de 72 millones, ¿vale? Su lanzamiento fue, para que nos hagamos una idea de timing, fue el 6 de mayo, ¿vale? No, mentira, a primeros de mayo, 2 de mayo. ¿Qué sucede? ¿Por qué se hizo viral esta moneda? Tenemos a un personaje, porque esto sí que hay que hablarlo por su nombre, porque es un personaje, malhabladamente, que es BitBoy, ¿vale? BitBoy, que es su nombre, creo que es Ben Armstrong, de hecho, si no recuerdo mal, que ha echado el nombre que se gasta. ¿Qué sucede? Esta persona vive de shilear, se dice, ¿no? En término,
de promocionar, de hacer
en término, de término joven, ¿no? Para es decir, básicamente promociona. Este Ben Armstrong, este BitBoy, tiene una cuenta de Twitter con más de 1 millón de seguidores. En YouTube tiene muchísimos seguidores. Entonces mueve a mucha gente. ¿Qué es lo que hace este tipo? Que se ha quedado retratado a través de blockchain y a través de Arham. La misma cuenta de Arham creo que lo publicó. Él compra meme coins, compra shitcoins, compra mierdas, mal habladamente, y la pompea a la comunidad, es decir, esto se va a ir a la luna, no sé qué, no sé cuántos, y luego, cuando toda la gente compra, él vende y gana dinero. Básicamente es eso. Pues con Ben, la criptomoneda que creó Ben.eth, hizo lo mismo, ¿vale? No se sabe si hubo un acuerdo entre Ben.eth y BitBoy o no. Las malas lenguas dicen que sí, pero lo hizo. La cuestión es que se hizo. Compró varios millones de tokens, ¿vale? Que por un valor de alrededor de $100,000, más o menos, para que nos hagamos una idea. Y él mismo posteó en sus redes sociales que nunca iba a vender esos tokens, para que vean la confianza que tiene él en el proyecto, bla, 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 ¿vale? ¿Qué sucede? 6 días después de decir nunca voy a vender en el proyecto, la moneda pompea muy duro, se hace como un 500%, y el tío gana como muchísimo dinero, se ganó como $100,000. ¿Y qué hizo? Pues vendió todos sus tokens, es decir, no se cortó ni tres, y el precio, evidentemente, de un market cap de 72 millones de dólares, pues se fue al suelo, se fue a holy shit, ¿vale? ¿Qué pasa? Este personaje, el otro personaje, que es el Ben.eth, dice, chicos, no os preocupéis, voy a crear otra meme coin, que esta va a ser la hostia. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Básicamente, esos son sus argumentos. No hay ningún argumento detrás. Es una meme coin que no vale para nada, ¿vale? Es decir, punto. Y les dice, mandarme Ethereum a mi billetera para entrar a la preventa. Entonces, si vosotros me mandáis dinero a mi billetera, entráis en la preventa y yo os mandaré los tokens SIOP, ¿vale? Que es la nueva criptomoneda que ha creado. ¿Qué sucede? Ahora Cristian ha dicho que a día de hoy estamos hablando de en torno de 4.000 Ethereum, que es alrededor de 7 millones de dólares lo que ha recaudado. Es decir, es que es una auténtica locura que no tiene ningún tipo de sentido.
No tiene sentido.
Y en estos días ha ido posponiendo esa preventa para que, evidentemente, la gente le siga mandando Ethereum, porque estos 4.000 Ethereum hace un día, 2 días, eran 2.000. Es decir, que esto se hizo viral cuando estaba por 2 millones de dólares. Y os hablo desde hace 2 días. Le he hecho, no es que le haya hecho seguimiento, pero sabéis que el algoritmo de Twitter, cuando lees algo, pues luego te lo sigue recomendando. Y como está interesante, pues me he leído todo el salseo. ¿Qué pasa? Se ve que el Ben.eth contrató a varias especialistas de ingenieros en blockchain para crear los smart contracts, porque es algo muy complejo, etcétera, uh-huh, etcétera, y llamó, contrató a un chico llamado Baidamo, ¿vale? Este Baidamo, aparte de ex ingeniero de FTX y de Ethereum, ¿vale? FTX, pues aquí no hay que mancharlo, sino que él es un simple ingeniero y que trabajó en Ethereum. ¿Y qué pasa? Este se ve que discutió con el Ben.eth por el salseo que hubo, por todas las historias, porque él decía que no se sentía cómodo con las malas praxis que estaban realizando. De hecho, esta persona, el Ben.eth, en el smart contract que se está creando para la pre-sale del SIOP, del token este, para la preventa, pues ponen cosas locas. Por ejemplo, para que algunos titulares de algunas colecciones tengan beneficios y otros no. Por ejemplo, a los titulares de Milady supuestamente se enfrentan a una tarifa de sobrecoste del 30%. Es decir, 10 veces más altas que otras colecciones que suelen tener un 3%. Y se ve que están haciendo cosas muy raras, backdoors en el smart contract y cosas muy, muy turbias. Y bueno, y para más colmo, esto sí que ha sucedido estos días, se ha metido el Andrew Tate, este que ahora si quieres tú lo explicas un poquitín quién es este personaje, discutiendo con el BitBoy, discutiendo con el otro, de un salseo Twitter en todo su estilo. Pero aquí la pregunta, Cristian, es, ¿tú entiendes qué está sucediendo? Porque yo es que en mi cabeza no me entra, no lo entiendo.
Es que es difícil. Es difícil de explicar. Lo que está pasando, sí. A ver, te explico. Hay un cambio de narrativa. Hemos tenido diferentes narrativas a lo largo de todo. Van cambiando constantemente. Los primeros en darse cuenta de la nueva narrativa hacia donde está yendo el dinero, independientemente de que lo entiendas o no, solo que la identifiques y la analices, eres capaz de verlo. Tuvimos la narrativa de los NFTs. Tuvimos la narrativa de las Layer 2, de las ZK Rollups. Hemos ido teniendo diferentes narrativas en cada momento, ¿no? Ahora hemos llegado a un momento que estaba el mercado lateralizando y han dicho, oye, vamos a hacer rotación de capital, porque de eso se trata, de entrar del primero y que los otros te compren después. Esto es lo que hacen las grandes ballenas y estos influencers así tan grandes, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora han dicho, pues ahora la nueva narrativa van a ser las meme coins, que ya se están desinflando. Ya lo hemos comentado en este capítulo hace nada, ya se está desinflando esa narrativa. Pero han seguido un paso más allá. Entonces, la gente, movidos y basándose en la avaricia, en uno de los pecados capitales más antiguos del mundo, que es la avaricia, han dicho, yo me voy a poner desde el principio, para viendo lo que ha hecho Pepe, que lo haga esto ahora. ¿Yo creo que va con buena intención? Hombre, yo creo pensar que sí, porque se puede comer un marrón si no, que no somos capaces ni de imaginárnoslo. Pero ahora bien, tú puedes... Vale, me habéis donado todo este dinero, ¿no? Yo voy a hacer la pre-sale y pues esto se puede hacer. Esto es relativamente sencillo. Extraes, bueno, es súper fácil. Lo metes todo en... Te descargas el CSV, lo metes en un Excel, filtras ingresos en Ethereum de periodo de tiempo A a periodo de tiempo B, desde que empieza hasta que se acaba, todos estos ingresos, cojo las wallets y creo un smart contract que será un deployer del token PsyOp que les va a enviar X cantidad en función del precio de la cantidad de Ethereum que les ha enviado OK. Ahora bien, ¿quién va a seguir comprando después eso? Por más que lo shilen y lo intenten pumpear, pues ahí es donde viene realmente la inteligencia humana o la estupidez humana. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Un boicot y le va a decir, no, yo es que de estos meme coins ya pasamos ya nada? ¿Vale? Esa gente ha perdido su Ethereum, o que sea la próxima gran moneda y que esa gente hayan sido muy inteligentes, se lo hayan... Esto es gambling, ¿eh? Esto sí que es, cojo una moneda, la tiro y lo que tenga que ser, realmente voy a quemar mi dinero, voy a quemar un Ethereum, voy a quemar $2,000. Si me sale bien, puede que gane mucho, si me sale mal, perderé casi todo. Y la gente lo está haciendo, visto, basándose en su track record, en su historial, en todo lo que ha hecho este tío antes, cómo las ha ido subiendo todas. Depende, si realmente lo negocia, suben a exchange y todo, puede ser que esta ida de olla haya funcionado, pero esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Yo, obviamente, tú y yo nos quedamos fuera de esto, no lo vemos. Yo mi Ethereum me lo quiero mucho. Sí que puede ser que suba mucho más, pero le tengo mucha más fe antes a NFTs de comunidades grandes que mueven el mercado en secreto, como podría ser los Miladies, que estoy súper arrepentido de no haber comprado, tío, súper arrepentido. Estaba a un clic. A un clic de comprar y no lo hice. Y luego va el puñetero Elon Musk y me lo pumpea. Siempre al revés del mundo. Cuando vendo, me pumpea lo que he vendido. Cuando voy a comprar, bueno, va, me espero una semana más a ver si se cuadra el precio y lo hago. ¡Pum! El cerdo me lo sube.
Fue una locura.
Eso es azar. Esa es mi opinión. Básicamente, yo no lo haría, por mucho que sea un influencer conocido y tal, y mandarle pasta así. Puedes hacerlo, pero... Uf.
¿Y qué opina la audiencia? Es decir, os leemos.
¿Qué creéis vosotros?
¿Qué os entra en la cabeza? Yo es que no entiendo. Entonces, os queremos leer y como sabéis que siempre contestamos a todos los comentarios. Mi punto de vista, es decir, es una rotación de capital, como bien dices tú, es gente aprovechándose, es gente haciendo dinero, porque eso, otra cosa no sé en el mercado cripto, pero gente aprovechándose de estas circunstancias las hemos visto a diestro y siniestro durante muchos años. Y esto es lo que está sucediendo. Porque ¿qué va a hacer con esos 4.000 Ethereums? Es decir, ¿los va a meter como liquidez con el token, o a lo mejor mete la mitad, o mete $500.000 y el resto se lo queda?
De hecho, hubo una cantidad que dijo de tokens que lo iba a bloquear y no está bloqueado.
Claro, es que hay mucho...
De la otra, ¿eh?
Claro, hay mucho, muchas cosas turbias, muchas cosas raras.
Eso es jugar a la ruleta y
sí,
confiar en que este tío
quien,
te va a hacer ganar.
Quien se mete
dinero
ahí es hacer puro gambling. Quien se mete en las meme coins es puro gambling. Porque es que antiguamente lo disimulaban un poquitín con Shiba. Por ejemplo, Shiba, sí, es una meme coin, no sirve para nada, pero vamos a hacer Shiba Arbitrum, Shiba, vamos a hacer el esto,
se
vamos
lo han
a hacer
currado,
aquello.
¿No? Van currando, ¿eh? Los de Shiba con la tontería.
Sí, pero ya pasó la moda. Pasó la moda y ya, eso no se va a levantar. El Shiba Army, Shiba, un céntimo, Arbit... No, es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, antes se le ocurría más. Ahora directamente te lo dicen. Esto no vale para nada, lo he creado yo y ya está, y punto. Y es lo que hay. Ya está. Entonces, no,
yo a mí no
sí
me
que lo
gustan.
entiendo, pero no lo comulgo, ¿vale? Es decir, entonces yo me quedo fuera porque yo ya creo que es, yo creo que es la edad, ¿no? Que nos estamos haciendo ya mayores para estas cosas.
No, sí, pero sabe más el diablo por viejo que por diablo.
Claro.
Entonces, como ya nos hemos comido otras de estas, ¿eh?
Hemos palmado tanto.
Por eso, como ya nos han dado tantas, pues dices, vale, lo ves, dices, es arriesgado, puedo ganar, pero no me compensa el riesgo. Así como
Claro.
Hay otras cosas que dices, voy a comprar un NFT que me da acceso a una comunidad que es súper top y las llamadas allí alfa son, vale la pena, porque eso sí que me puede, si yo estoy atento y metiéndole caña, eso me puede llegar a dar dinero. ¿Vale? Tiene una utilidad. Esto es, voy a gamblear, si sale bien gano, si sale mal pierdo. Es como el Crypto Duels ese de Outer Ring, ¿no? Que es como un revólver y ¡pum! Dispara aleatoriamente. Tú le metes dinero y si te toca ganas, si eres el último
Claro.
En quedar vivo y si no lo has perdido. Y es que no me gustan es como las tragaperras. A mí esto no me gusta. Entonces...
Yo soy muy vicioso. Yo por eso no me tengo que acercar. Pero decir, a mí... Yo soy muy peligroso. Por eso no me gusta. Es decir, intento alejarme. Pero es que lo del tema del token este lo veo, bajo mi punto de vista, lo veo más como una especie de pirámide, ¿no? Es decir, nosotros somos los primeros, entonces como somos los primeros vamos a levantarlo hasta arriba y luego
Sí.
el último es el que se
Pero
va a
te lo
joder.
dicen tal cual.
Pero
Te lo dicen tal
antes
cual.
lo disimulaban y ahora no.
Claro.
Hablando de pirámides, quiero recomendar una cosa, que es, esto sí que lo podemos recomendar, el canal de Lord Draug, lo digo bien,
Sí,
Lord
es
Draug.
muy bueno este tío.
Ostras, están haciendo unos documentales que son súper potentes y el último que hizo, bueno, el de Carlo Ponzi ese no lo he visto porque ya me la conozco la rehistoria mucho, pero tiene el de BitConnect, por ejemplo, que te explica el de BitConnect perfectamente. Nosotros esa época sí que la vivimos
Sí.
y es muy, muy, muy heavy para que entendáis de que cosas locas pueden pasar, como que una criptomoneda se ponga top 10 y él no lo ha llegado a poner, pero yo recuerdo haber BitConnect en el top 5 del CoinMarketCap en su pleno auge. Y bueno, es muy, muy heavy. Bueno, que me vuelvo súper random.
No, no, pero es verdad, hay cosas locas en el mundo cripto, algunas nunca las vamos a entender, como esto de las meme coins o como la siguiente jugada que ha hecho Ledger, la empresa francesa de creación de hardware wallets. Es una auténtica locura, nos preocupa, si no, bueno, os vamos a explicar primero de todo qué es lo que ha pasado. Y es que se filtró un parche de actualización, un comunicado. Se filtró antes de que lo comunicaran, no sé cómo fue el leak, en el cual explicaban que hay un nuevo servicio optativo, tú tienes que aceptarlo y creo que tienes que pagar por él, creo que eran, no estoy seguro, creo que eran 9,99 o $10 al mes o al año, no sé cada cuánto, para tener ese servicio, el cual lo que hace, coge tu ledger, coge tu llave privada con la cual tú lo puedes meter donde sea y tener acceso a tus fondos, la encripta en tres trozos, en tres shards, que le llama, que son tres trozos diferentes, en el cual coge una pequeña parte, una porción de la frase, pum, otra porción y otra porción. Y lo envía a tres empresas diferentes, ¿vale? Más o menos. Entonces, dando tu identidad, es decir, pasando un KYC con una de esas tres empresas, que consiste en enviar un selfie, enviar tu documento de identidad y lo que sea que te pidan más, lo que te aseguran es que si tú pierdes algún día tus frases semilla, puedas pasar ese KYC con estas empresas que trabajan con Ledger y puedas recuperar tu frase semilla, puedes recuperar tu cuenta si la has perdido. ¡Ojo! ¡Ojo! De cara a la adopción, está bien visto para toda aquella gente que tenga miedo. Pero ojo también, si tenemos una hardware wallet, si tenemos una billetera fría, es porque no queremos confiar nuestro dinero a ninguna tercera persona, si no, no lo diferencia de un banco prácticamente. Entonces tú sabes que tienes tus frases semillas, que las tienes que guardar como oro en paños, eso lo tienes que guardar. En la caja fuerte no tienes que tener el ledger, tienes que tener las frases semilla, si tienes una caja fuerte. Si tienes un escondite perfecto, tienen que ir allí tus frases semilla, no el ledger. El ledger por sí solo, poco van a poder hacer con él. Pero claro, ¿qué pasa? Ellos habían dicho, incluso en noviembre de 2022, dijeron que era imposible de ninguna manera que de la frase privada saliera del ledger y que por lo tanto, que es lo más seguro que existe hoy en día en el mundo cripto. Y nosotros también lo pensábamos así. ¿Pero qué ha pasado ahora? Que ahora dicen que existe esta opción, que es opcional, que si tú no la quieres, todo puede seguir como hasta ahora, y tienes que confiar en ellos. Tienes que creer en ellos, porque su código es cerrado. Esa es la parte buena y mala de Ledger. Buena, en que nadie puede ir trasteando el código, los hackers y tal, buscando vulnerabilidades porque no pueden acceder a él, pero mala, porque tienes que confiar que esta empresa está haciendo auditorías y se están gastando fortunas en hacer esto, en contratar bounty hunters para que encuentren esos bugs y los arreglen en caso de que los haya. Que ya lo hacen, ¿eh? Esto ya lo hacían. Claro, tienes que confiar en su palabra de que no existe ninguna puerta trasera y que la única opción de que tu frase privada salga de tu ledger sea mediante este servicio. Que no haya ninguna otra opción, que llegue un día que digan ellos, rug pull masivo, a tomar por culo lo de todo el mundo. Bueno, no se acaba cripto, pero nos arruinan a todos. A mí me arruinan.
¿Te imaginas? Sería gordísima esa, ¿eh?
Claro.
Pero claro, caería tanto el precio de las criptomonedas que no tendría sentido. Pero hacerlo poquito a poquito tendría sentido. A ver, puntos de vista. Aquí hay varios puntos de vista. Vamos a poner el primer punto de vista, que es la empresa Ledger. Todas las empresas a día de hoy están evolucionando a un servicio de pago de suscripción. Llámese Spotify, llámese Netflix, llámese la alarma de tu casa, Inversores Club, todo lo que necesitas. Están ponderando, ¿no? O yendo hacia allí. ¿Qué pasa? La empresa Ledger en sí, es decir, a base de que te vende un Ledger cada 5 años, 6 años, 60, 100 euros por persona, es decir, no genera el dinero que debería generar una empresa y con ese tipo de estructuras, y tiene que evolucionar. Y esa evolución va de mano una suscripción que no sé si son esos $10 o... Yo por lo que he leído no había nada de información con el momento que lo leí, no sé si ya ha salido algo. Da igual que sean $10 mensuales o sean $10 anuales, la cuestión es un servicio que ellos puedan generar un cash flow, una previsión de ingresos y con ellos poder seguir trabajando. Ok, aquí esa parte está guay. Luego, la parte de la adopción está guay. Es decir, hay gente que no puede tener sus semillas. Punto, ya está, porque la van a perder, porque la van a atar y prefieren pagar esos $10 o lo que sea para tenerlo ahí. Me parece bien.
Gente que ya, si no lo dejan en un exchange centralizado, ya está muchas veces.
Claro, también. Pero el exchange centralizado es casi peor que eso, ¿no? Es decir,
sí, claro que es peor.
Totalmente. Entonces, esa parte que lo saquen... Guay, vale, me gusta, ojo, es decir, que yo lo veo hasta bien. Claro, aquí es donde viene la controversia, o aquí es donde vienen todos los problemas, ¿no? O las cosas raras que puedan llegar a ver. Siempre se ha dicho que nunca han tenido acceso a las claves privadas, y ahora sí. Entonces,
claro, ahora están diciendo incluso, Oscar, dicen, bueno, es que técnicamente... Siempre se ha podido exportar la llave privada. Otra cosa es que no hay ningún mecanismo para hacerlo, pero que también es verdad, cuando tú firmas una transacción, el Ledger opera con esa llave privada.
Claro. Entonces, es ahí el kit de la cuestión. A ver.
Esto va a ser fácil, Oscar. ¿Tú qué crees? ¿Tú vas a seguir manteniendo tu Ledger o vas a reventar?
Yo sí, es decir, yo no tengo ningún tipo de problema porque para 4 euros que hay ahí, es decir, no voy a reventar. Vale más el Ledger en sí, el aparato, que lo que hay dentro, es decir, literalmente. No te rías, cabrón.
¿Pero qué dices?
Que sí, que sí, que sí. Que es así como suena. Entonces, la cuestión, a ver, yo sí que lo voy a seguir, yo sí lo voy a seguir utilizando. Es decir, que no, para mí no me supone ningún tipo de inconveniente, ni me supone ningún tipo de problema.
A mí tampoco, ¿vale? Pero sí que me está haciendo reflexionar que igual otras billeteras frías como Trezor, que es de código abierto, o muchas otras que están apareciendo y apostando fuerte en el mercado, quizás a la larga haga una migración. Depende cómo
actúe
la empresa.
A mí me han regalado una compañía. Yo te la enseñaré. La tengo que ir a recogerla.
¿Puedes?
Yo te la enseñaré.
Vale,
sí,
ya
te
me
la
la enseñarás.
Te la enseñaré.
Vale. Ahora me dejas aquí. Bueno, ya me dirás.
Yo
el
no me
tema...
acuerdo, tío.
¿Que no te acuerdas?
Claro.
Vale.
Pero sí, me la mandaron el otro día y la tengo ahí para recogerla y ahora aprovechando esto, la tenía ahí como en el aire, como digo, cuando pueda la trastearé y tal, pues ahora sí que le haré un billete a lo mejor para ver cómo
Muy
funciona.
bien. Yo sí que la voy a seguir usando Ledger de momento, porque también es verdad que salió enseguida a hacer un vídeo explicándolo uno de los chief de Ledger. No sé si era el CTO, no lo recuerdo. Era un francés que hablaba inglés con acento en francés, entonces eso sí que me estoy mirando el vídeo y él lo dijo, que si tú no contratas este servicio, tu llave nunca va a salir de allí. Tienes que confiar en ellos. Ahora bien, si veo que me baja la confianza, pues los 10, como tú, ¿no? Los 5 euros que tengo en Bitcoin, pues los voy a mover a otra billetera que sea más segura. O igual separo y tengo una solo para Bitcoin y otra para el resto de monedas. No lo descarto. También esta actualización es para el Nano X por ahora. Es decir, que los que tengan un Nano S no les afecta. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué vais a hacer? Que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo... ¿Qué opinión tenéis? ¿Ha perdido la confianza la empresa por hacer este movimiento por avaricia o simplemente por tener más cash flow, como decía Óscar, para ganar más dinero? ¿O creéis que van en el buen camino hacia la gente? Aquí hemos expuesto un poquito las dos opciones. Ya cada uno, yo por ahora lo voy a seguir usando. No quiero tampoco alimentar el algoritmo de Food ni nada. Mi
Claro,
opinión
no,
sincera es esa. Lo voy a
totalmente.
seguir usando. Dudo mucho que quieran tirar por el traste toda su compañía dejando un buque abierto allí ni
De
nada.
hecho, te puedo poner un ejemplo de narrativa exactamente igual, que es Netflix, ¿vale? Por esto podemos hablar. Netflix, ostras, tenía un problema que no crecían las cuentas, que no no sé qué, que no sé cuántos. Ok, decidió quitar las cuentas compartidas. Ok, ¿qué ha pasado al quitar las cuentas compartidas? ¿Habéis visto datos de algo? Es que no dan los datos. ¿Por qué no dan los datos? Yo, personalmente, han perdido 4 clientes. Es decir, la cuenta que teníamos... La hemos quitado, es decir, no la dimos de baja. ¿Qué podían haber hecho?
Yo la quité también.
¿Qué podían haber hecho? Si te meten anuncios, por ejemplo, si a mí me hubiera metido un anuncio al principio y un anuncio al final, yo me los comería sin ningún tipo de problema. Es decir, tenemos cuenta compartida, pagamos, no sé, son 3 euros, 4 euros al mes por esto. Oye, si me como un anuncio al principio y un anuncio al final, no tengo ningún tipo de inconveniente. Pero ojo.
Mira,
Pero
en
ojo.
España sí que hay datos, han sacado algo de datos y dicen que... Creo que es este año, ha perdido 2,5 millones de suscriptores en España.
Hay todo. Es decir, en vez de crecer, ¿no? Como deberían haber crecido por las cuentas. Y el problema es eso, que no es que te la pongan una cuenta a 7 euros. Que si me hubieran puesto una cuenta a 7 euros, te digo, es que la contrato. Pero es que no, es que te ponen la cuenta mínima a 17 pavos. Entonces, pues yo digo, 17 euros es que no me gasto, que lo consumía. Pero es que, ¿qué pasa? Ahí ya entran otros temas, que es el tema, que ahora ya sé cómo se llama, tío, ya sé cómo se llama, cuando meten temas tan inclusivos y toda la mierda esta, ¿sabes cómo se dice? Wokes.
Sí, el movimiento woke.
Movimiento woke. Yo lo vi el otro día y dijo, hostia, yo digo, ya me extraña a mí que esto no tuviera nombre, dije,
pero
se ve
que todo este tema de que las empresas, incluso si ahora creo que fue Adidas o Nike, que han lanzado un bañador. No es un bikini, un bañador de mujer, pero el modelo del bañador de mujer es un hombre negro. Y lo han hecho porque se ve que cuando cumples ciertas cuotas de... ¿Cómo se dice esto? Ciertas cuotas de inclusión o de diversidad, recibes como una ayuda. Les pagan
es
para
que,
esto.
es que me ha venido una cosa a la cabeza, es que lo he visto hace poco. ¿Qué significa? ¿Te lo puedo mandar? Espérate, te lo mando.
A
Es
ver,
que veo...
dime, Óscar, esto es improvisación 100%, ya lo
Sí,
sabéis.
espérate, te lo mando por Telegram, ¿vale? Es un tweet de Elon Musk, que ahora se lo pasaremos al editor para que lo podáis ver aquí en pantalla, y si no, lo dejáramos en la descripción, y es esto. Y tradúcelo tú, porque yo no sé.
Dice, ¿quién debería hacer de Snow... de Blancanieves. ¿Quién debería hacer de Blancanieves? Y sale la actriz Gal Gadot, la actriz
es
Ana de Armas.
La de Capitán América, ¿no?
Sí,
Wonder Woman.
La de Ana de Armas, que es española, la conocéis. Rachel Zegler, que no sé quién es. Y los votos, el 93% de votos se va para Terry Crews, que es un... Este es el del anuncio de Old Spice.
El de los
el negro ese de Old Spice. Huele como un hombre. Parece que voy montado a caballo.
Un 93%. Me ha venido a ese Elon Musk, se la suda toda, se lo pone bien gorda a todo.
Sí, de hecho, el otro día en una entrevista de Elon Musk le preguntaron que... Porque dijo que Soros, que era lo más parecido a Magneto y que odiaba al mundo. Y le dijeron, ¿por qué dices esto? Y dice, pues porque comparto mi opinión en Twitter. Y dice, ya, pero ¿y por qué compartes tu opinión y no te la guardas para ti? Y hace una cara a Elon como diciendo... Me estás vacilando, ¿no? Es decir, tengo la empresa de comunicación, una de las redes sociales más importantes del mundo, a ver si no voy a poder. Y de hecho, no sé qué le preguntan, ahora no me acuerdo, y se queda callado como 7 o 10 segundos, se queda callado. Y al final dice, es que es mi opinión y digo lo que me da la gana y me da igual. Y ¿sabes? Pero solo faltaría.
Y me la suda, y punto.
Sí,
es que es así. Y pues lo que te decía, es decir, el tema de la mierda esta, pues esa fue una de las... Ya de las cosas que ponía Netflix, y creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, ya no me están gustando tanto, y ya con esto, ya remataron eso. Y que lo de
Yo he visto todas las películas que tenía que ver, ya las vi. Cuando vino lo de multicuenta dije, mira, es un muy buen momento para que este dinero lo reinvierta, lo invierte en inversiones propiamente. O, mira, ¿son 15 euros al mes o 17 euros al mes que me lo voy a gastar en la API de ChatGPT? Ya está.
Mucho mejor.
Así de fácil. Prefiero comprar...
Más amortizado.
Y luego que hay alternativas como Stremio. Si tú quieres hacerlo gratis en streaming, hay alternativas como Stremio, que yo es lo que uso para ver películas en versión original, además, y va súper bien. Y no sé,
yo
¿nos queda
Amazon,
algo de tiempo, Oscar, para que comentemos algo más? O,
yo creo
o cómo
que ya
lo...
está bien, ¿no? Ya no hemos puesto a ver de qué hablamos y de qué vemos en nuestros ratos libres y todo. Venga, 100 likes y decimos qué series es la que estamos viendo ahora. O qué serie es la que estoy viendo yo ahora, porque Cristian...
Yo no miro series, yo trabajo.
El BH, ChatGPT.
Yo escribo, yo hablo con mi amigo, con ChatGPT es mi amigo. Ay, gente, qué placer estar una semana más con todos vosotros. Nos ha gustado mucho compartir este ratito con vosotros. Esperemos que os haya gustado. Si mintasteis los iguas, felicidades, si habéis vendido y estáis en beneficios. Si queríais o habéis invertido en Ben o en Psypop, dejadlo en los comentarios también por qué motivo lo habéis hecho o qué opináis al respecto. Y
a ver si le hemos cagado algo de la transición nosotros explicándolo, que probablemente haya sido así. Esperemos.
Veremos. Y nada, la semanita que viene mucho más, pero no mejor.
Un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día.
Adiós.